Otra noticia que hay hoy en desarrollo, Felipe, y es la ponencia que ha entregado en la Corte Constitucional la magistrada María Victoria Calle, una ponencia que resuelve la demanda contra el acto legislativo que abrió el camino después del proceso de paz con las FARC, la famosa demanda del abogado constitucionalista Jesús Pérez González Rubio.
Sí, esta ponencia, tal como la trae la doctora Calle, como la presentó, pues abriría otra vez la posibilidad para el fast track para los acuerdos suscritos con la Habana, es decir, que en vez de cuatro vueltas cada uno, se haga simplemente cuatro vueltas rápidas, una carrera rápida, digamos. Lo que podría estar en entredicho, Néstor, es si para esto se requiere o no una consulta popular. Es lo que inicialmente se informó de fuentes de la Corte Suprema, pero al parecer no
de la Corte Constitucional,
pero al parecer no es cierto que esté condicionado a la consulta popular, sino que le abriría paso al fast track.
Lo que pasa es que si está sometido la aprobación de ese fast track a una consulta, a una refrendación popular, puede ser refrendación directa o indirecta.
Ah, bueno, si directa, es indirecta, pues es el Congreso, que es el que están.
Claro, directa es tipo plebiscito,
sí.
Indirecta sería a través del Congreso.
Yo tengo la impresión de que esto o puede ser un salvavidas o puede ser un desastre, dependiendo de la posición que asuma la Corte Constitucional frente a lo que establece la ponencia que se conoce ayer de la magistrada Calle. Sin embargo, ayer en las horas de la tarde estaban reunidos los consejeros del gobierno, los negociadores del gobierno, el ministro del Interior, pues mirando a ver en qué sentido es que podría venir, porque lo uno o lo otro los enreda o les ayuda.
8:04 a.m, el demandante del acto legislativo, repito, la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, mantiene vivo, le da vía libre al famoso fast track, que es el mecanismo rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. El demandante es el doctor Jesús Pérez González Rubio. Doctor Pérez, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo está?
Doctor Pérez, ¿qué información tiene usted sobre la ponencia de la magistrada Calle?
La misma que ustedes han dado a la opinión pública. No la conozco, no la he leído, simplemente lo que ustedes han divulgado, que supuestamente consiste en que no acogen las tesis que yo expongo y empatan diciendo que el fast track solo puede entrar en vigencia si hay una nueva refrendación popular. La refrendación popular hace referencia a la democracia directa, mientras que la refrendación por el Congreso hace referencia a la democracia representativa.
De ahí tengo, doctor Pérez, una duda. ¿Quién interpreta, quién define qué es refrendación popular? ¿El gobierno?
No, es decir, eso está definido en la Constitución. Los mecanismos de consulta popular están definidos en la Constitución. Son el plebiscito, el referendo, la revocatoria del mandato, etcétera. No, el Congreso es una institución propia de la democracia representativa, al tanto que los anteriores son instituciones propias de la democracia directa, de manera de que estamos en dos escenarios jurídicos diferentes.
Sí, doctor Pérez, esta interpretación que yo le estaba diciendo a Felipe, interpretación obviamente del gobierno, de que la refrendación popular puede ser indirecta porque los parlamentarios son elegidos por el pueblo, y entonces la refrendación es la tesis del ministro del Interior, puede ser parlamentaria en cuanto ellos representan al pueblo colombiano. ¿Esa interpretación de la refrendación popular indirecta a usted cómo le parece?
No, es un recurso inteligente del ministro del Interior, pero como le digo, son dos cosas absolutamente diferentes. Desde luego que el Congreso puede refrendar los acuerdos, tiene competencia constitucional para ello. Lo que no se puede decir es que eso es una refrendación equivalente a una decisión que se tomara por el pueblo directamente a través de plebiscito o referendo. Son dos cosas totalmente distintas.
Cuando el gobierno se inventó el plebiscito doctor Pérez, en teoría la refrendación popular era para validar todo el acto legislativo, ¿no?
Es decir, el artículo quinto de ese acto legislativo número uno del 2016 establecía que no entraba en vigencia sino después de la refrendación popular. Obsérvese que el artículo quinto no habla solo de refrendación, sino de refrendación popular. De manera que sin refrendación popular no puede entrar en vigencia dicho artículo, y por esa vía se salva el objetivo que yo buscaba, que era que las reformas constitucionales no pudieran ser aprobadas con el mismo número de aprobaciones que las leyes. Es decir, es que el artículo 157 de la Constitución dice que ningún proyecto podrá ser ley sin haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. Entonces, lo determinante es la aprobación. Se puede hacer el debate conjunto de las comisiones de Senado y Cámara. Lo que no se puede es votar conjuntamente. El primer debate se hace en la comisión de la Cámara, la primera votación se hace en la comisión de la Cámara, y hay una votación en la comisión del Senado, y ya van dos votaciones. Luego en la plenaria del Senado, en la plenaria de la Cámara, están las cuatro votaciones, sí. Es decir, las cuatro aprobaciones, aunque hayan solo tres debates.
Doctor Pérez, hay aquí en este debate, pues por supuesto, un gran ingrediente de técnica jurídica, de técnica constitucional, pero pues yo no quiero meterme en eso porque es un debate para ustedes, para los abogados, pero dice el gobierno, y ha dicho Humberto de la Calle, y lo repite el presidente Santos, y lo repiten los negociadores, que aquí se necesita un mecanismo rápido para salvar el proceso de paz. Esa urgencia de que hay 6.000 hombres a punto de desmovilizarse, ¿a usted lo convence? Es decir, si no se aprueba el fast track, si no hay la refrendación popular, ¿es posible que aborte el proceso de paz? ¿Usted lo ve de la misma manera?
No, de ninguna manera. La FARC y el gobierno están jugados por el proceso de paz. El fast track es un invento innecesario. Si no se hubieran inventado ese plebiscito, en mi opinión, y a pesar de la opinión de la Corte, absolutamente inconstitucional, porque lo que se discutió fue la paz con las FARC, y la Corte dijo que la paz firmada con las FARC no tenía nada que ver con el derecho constitucional fundamental a la paz, lo que en mi opinión es un concepto respetable, pero que no comparto desde ningún punto de vista. Si eso no se hubiera dado, ya estaríamos en la implementación. Tampoco se necesita la implementación por parte del Congreso, y ahí estamos perdiendo de nuevo el tiempo. Pero no se necesita, pero es posible constitucionalmente. Y estaríamos ganando tiempo sin todos esos inventos artificiales para la implementación, porque también hay la posibilidad de refrendarlo a través de la implementación. Si se implementa, pues está diciendo de que se está de acuerdo con la paz firmada con las FARC, de tal suerte que hemos perdido mucho tiempo, pero no por cuenta de la Constitución del 91. ¿Qué sucede con la Constitución del 91? Que las reformas constitucionales pueden ser aprobadas no en dos legislaturas, como a veces escucha uno, sino en dos períodos consecutivos que pueden pertenecer además a dos legislaturas diferentes. Desde luego de que ya no es posible en este periodo en que estamos aprobar el primer debate un proyecto de acto legislativo, por ejemplo, el que crea la jurisdicción especial para la paz, porque ya los tiempos no dan. Pero eso se puede aprobar en primer debate en el periodo que va de abril a junio, que son 3 meses, y luego terminar de aprobarlo en el periodo que comienza el 20 de julio y en 2 meses está aprobada. Es decir, que desde que se presente el proyecto al Congreso hasta que salga, puede tomarse apenas 5 o 6 meses y probablemente menos.
Sí, pero usted entonces lo que está diciendo es que las reformas constitucionales que se han hecho desde el 91 a la fecha, pues tienen unos trámites adicionales que no existen.
Yo lo que digo es que a diferencia de la Constitución del 86, uh-huh, que exigía para las reformas constitucionales que se debatieran en 2 legislaturas distintas, uh-huh, la Constitución del 91 estableció que bastaba que se discutieran en 2 periodos distintos. ¿Cuáles son esos periodos?
Sí.
Un periodo que va del 20 de julio más o menos al 16 o 17 de diciembre y otro periodo que va de más o menos el 16 de abril al 20 de junio,
sí,
¿no es cierto? Pero entonces en esos 2 periodos se aprueban las reformas constitucionales. De cierta manera la Constitución del 91 se adelantó a la posibilidad de que se necesitara con urgencia aprobar reformas constitucionales. Lo que no nos pueden es seguir vendiendo la idea de que la Constitución del 91 es un obstáculo para que se implemente el proyecto, los acuerdos, cuando es exactamente lo contrario, que la pérdida de tiempo en cosas que no se necesitaban nos han llevado a esta situación.
Doctor Pérez, tengo aquí la Constitución, leo el título 4, capítulo 1, artículo 103, y dice lo siguiente: son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. ¿No está incluida ahí la iniciativa legislativa como posibilidad para refrendar los acuerdos?
La iniciativa legislativa lo que quiere decir es que un grupo de ciudadanos puede presentar proyectos de ley, también puede presentar proyectos de actos legislativos. Esa institución lo utilizó, por ejemplo, que yo recuerde, Francisco Santos, para proponer unas sanciones a los que financiaban la liberación de secuestrados, etcétera, cosa que después la Corte Constitucional declaró inexequible. Pero ese es el tipo de cosas que al que se refiere la iniciativa legislativa. Un grupo de ciudadanos puede presentar proyectos de ley. El grupo de ciudadanos que está establecido en la Constitución y en la ley, ¿cuál es el porcentaje? 5%.
Sí. Doctor Pérez, una pregunta final. ¿Qué dice el artículo 5, que es en buena medida el causante de todo esto? ¿Es parte del corazón de la discusión?
No, el artículo 5 de la Constitución.
No, el artículo 5 del acto legislativo.
Ah, el artículo 5 del acto legislativo no lo tengo a la mano, pero lo que dice realmente es que ese acto legislativo no entrará en vigencia, sino sino cuando sea refrendado popularmente. Hace referencia a la refrendación popular. Entonces, como no ha habido refrendación popular porque el plebiscito fue negado por la mayoría de los ciudadanos, no puede entrar en vigencia, porque la condición para que entrara en vigencia es que la refrendación popular resultara positiva, y resultó sí, negativa contra todo lo
sí,
previsto.
El artículo 5 es la vigencia y dice el presente
es la vigencia.
Rige a partir de la refrendación popular del acuerdo. Por eso digo que me parece tan llamativo que ahora el gobierno tenga la tesis de que refrendación popular se puede dar vía parlamento. Pero vamos a esperar qué vota primero la Corte Constitucional. Doctor Pérez, muchas gracias.
Con el mayor gusto, Néstor, y buen día.
Gracias, señor, muy amable. 8:17 a.m.